Bien, salí de ahí que te vas a romper los cuernos, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Y hoy tenemos algunas monografías interesantes para aquellas damas que nos llaman por teléfono y nos dicen, ay, no sé cómo adoctrinar a mi hijo para que devenga un hombre honorable y honrado. Bueno, estas monografías son Compre zapatos sin equivocarse y mejor todavía enséñele a nadar a su hijo ni aunque sea de prepo. Y aquí tenemos algunos juegos que permitirán más tarde o más temprano que su hijo aprenda a nadar. Lo primero que usted debe saber, señora, es que para que un chico pueda aprender a nadar es necesario que se sienta seguro afectivamente. Ah, ¿cómo es esto, doctor? La natación es una práctica psicológica.
No, es una práctica deportiva.
Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de estar, como se dice, en el libro que serían?
Que estuviera contenido afectivamente.
Contenido afectivamente, porque si no, el que no está bien de afecto se va al fondo.
No.
El corazón se le hace como de piedra.
Ajá.
Por mucho que practique los distintos movimientos académicos, este joven se irá al fondo del mar irremisiblemente.
Ajá. No tiene que ver con
eso. No tiene que ver con eso.
No.
Tal como lo acabo de decir, amigo.
No.
¿Qué demonios tiene que ver?
Si usted le va a enseñar a un nene muy chiquito a nadar, cuando se meta en la pileta con él, porque no lo va a tirar solo al nene, el nene tiene que estar, sentirse afectivamente contenido, psicológicamente tranquilo, confiado de que usted lo está protegiendo para poder relajarse.
Le digo incluso, cuando no le salen los movimientos de la natación, se queja y dice, es que no me contienes afectivamente, padre.
No
siento tu afecto y es por eso que me voy al fondo.
Ajá. No, pero yo cuando uno deja que el nene empiece.
Y es que las personas que han recibido más afecto cuando niños son justamente los nadadores.
Ajá.
Se los reconoce porque son un poquito mimosones. En las Olimpiadas, los deportistas más regalones son los nadadores que vienen, incluso algunos en brazos de su entrenador, ya que han sido muy acariciados cuando niños.
Sí.
Por eso nadan así, de lo contrario no lo harían también.
Ajá.
Bueno, una relación lógica que indica este consejo. Bien, una vez que usted ha querido a su hijo durante algunos años, puede arrojarlo a la pileta. Lo primero es la plancha. Las canciones son de gran ayuda.
¿Cómo?
Para aprender a nadar.
Sí, con tal de no escucharlo, al pibe se tira al agua.
Claro.
Y se pusieron a hacer ese.
Sí. Llaman mucho la atención de los chicos y actúan como disparadores del movimiento corporal. Esa es la idea de la música que tienen algunos.
Uh-huh.
Un disparador del movimiento corporal. Cante y baile con su hijo en el agua. Borinquen, la perla del Edén, canta usted. Mueve. Y de este modo aprenderán a nadar.
Ajá.
Esta idea de la música como disparador del movimiento corporal, es la idea que tienen los directores norteamericanos de cine.
A ver cómo
está. Claro, ¿usted nunca vio la película donde están en clase de música?
Uh-huh.
Entonces, hay una pequeña orquesta, una orquesta de cámara formada allí por los estudiantes de la universidad, que están tocando, pongamos por caso, Mozart.
Uh-huh.
Entonces por ahí cuando el profesor, que es malísimo, ya que los obliga a tocar Mozart,
sí,
se va, un tipo, el que toca el clarinete, empieza a tocar un rock and roll.
Uh-huh.
Entonces todos se mueven muchísimo y enfocan un plano detalle de un pie que empieza a moverse. Entonces, el asunto es ese, la música es mover el pie.
Uh-huh.
Y como para mover el pie es mejor el rock and roll que Mozart, la música es el rock and roll y no Mozart.
Uh-huh.
Pero lo que hay que pensar es que mover el pie no es la única actividad posible. no es que una música nos haga participar más que otra, y que mover el pie sea una forma de participar mejor que disfrutar de la combinación de estructuras complejas. ¿Sí sabe usted lo que pasa en la mente de un tipo que está escuchando música compleja? Y sin embargo no está subido arriba de la mesa. Que es una actividad más ardua el mover el pie que el pensar y relacionar estructuras complejas. No lo sé. Así que déjeme de embromar.
Bueno.
Yo le digo una cosa, yo que soy una bestia. Cuando en esas películas todo el mundo empieza a divertirse, ahí yo me empiezo a aburrir. Ahí cuando empieza a mover el pie es cuando yo me aburro. Y antes es cuando yo me estaba pasando bien. Durante 4 o 5 compases yo estaba fenómeno.
Sí.
Cuando el tipo del clarinete empezó con los 12 compases que ya todos conocemos, ahí me aburrí yo, porque ya me lo sé. Bueno, de todos modos lo que quiere usted es que su hijo aprenda a nadar.
Sí, claro.
Mire, yo aprendí a nadar ya de grande.
Ah, sí, tenía 14, 15...
Tenía 32 años.
Ah, la habrá pasado mal usted entonces en la conscripción que dijo que le tocó marina.
Pero usted quiere que la marina nos arrojan al agua.
Bueno, había...
Marina,
no le enseñaban a nadar, no lo...
Básicamente, la marina está compuesta por barcos,
ajá,
no por nadadores.
Como a mí siempre me habían dicho que la marina
tiene la quinta flota norteamericana, que es un contingente de millones de nadadores que rodean el Japón, por ejemplo, lo combinan a rendirse. No es así.
Ah, bueno, discúlpeme, a mí me habían dicho que si no sabía
Harbor.
Ajá.
Una playa donde se asoleaban los marinos norteamericanos.
Ajá. Bueno, está bien, discúlpeme el error, yo pensé que era obligatorio saber nada.
No era.
Bueno, usted empezó a nadar, ¿a qué edad me dijo? ¿31 años?
32
años. 32
años.
Sí.
Yo empecé a nadar por una dama, por seguir una dama, ¿no?
¿Cómo por seguir una dama?
Claro, yo vivía cerca del Arroyo Morón, ¿no?
Ajá.
Me había comprado un chalecito frente al Arroyo Morón.
Ajá.
Y todas las tardes venía a pasar nadando a una dama, una chica, pasaba nadando frente a mi casa. Iba a su casa. No sé dónde iría, yo la veía pasar nadando.
Sí, está bien.
Desde la orilla la acompañaba un poco, le decían unos piropos, qué brazadas, etcétera.
Ajá.
Y después ya, por timidez o por lentitud, no podía yo seguir tras él. Entonces un día resolví arrojarme al agua y nadar junto a ella y comunicarle mis sentimientos.
Ajá.
Eran del más puro y profundo amor. Entonces aprendí a nadar.
Que la esperó así una tarde.
Primero aprendí a nadar, ¿no?
Está bien.
Esperé.
Está bien.
Una tarde, ¿cómo me voy a arrojar al agua sin saber nada?
Creo que el amor a veces a uno le
deja
hacer cosas locas.
Imagínense que es papelón.
¿Y
me arrojo ahí, empiezo a boquear y a mezclar frases de amor con frases de pedido de socorro, que casi siempre, después de todo, son más o menos las mismas.
Bueno, pero ¿quién le dice? A lo mejor, escuchen, usted se ahoga, claro, la chica lo tiene que salvar, lo tiene
sí,
que...
Sí, pero no fue ese el procedimiento.
Bueno,
¿no?
Usted fue a pedir la natación.
Fui 2 años a natación, en la escuela nocturna de natación.
Ajá. Está bien.
Bien, ¿eh? Bien, bien.
Sí, sí. 2 años.
Sí, sí, a una escuela de yoga y natación.
Ajá. ¿Le obligaban a estudiar las dos cosas, Juan?
Sí. Primero, te enseñaban a contener la respiración.
Ajá.
De modo que si te ahogabas,
sí, no te morías.
No te morías. Conforme, en realidad no era yoga, sino taoísta.
Ajá.
Que se sabe que los taoístas contienen la respiración durante muchísimo tiempo.
Sí, 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 sí. Darte la contención.
Bien. Una vez que aprendí a nadar, la chica pasó una tarde y ahí yo me arrojé. Me había comprado un short
lindo.
No importa si lindo.
No,
¿sabes por qué? Porque no quise que me amaran por mi short.
Está bien.
Yo conozco muchos que...
Que no los quiere por...
Entonces me arrojé y empecé a nadar como casualmente, como quien se arroja al arroyo Morón. Yo vivía ahí, no lejos de Morón, justamente. Como quien va para Burlingame, para el colegio militar, para el... nadando como cualquiera, ¿no? A favor de la corriente.
Ajá,
y me pasaba siempre a favor de la corriente. En busca del Reconquista, donde desemboca en su momento el arroyo Morón. Le nadaba al lado. Y por ahí le hice un comentario, ¿no?
¿Qué le dijo?
No lo recuerdo. Ese comentario le hice. La miré y le dije, no lo recuerdo. Y ella me preguntó, ¿qué es lo que usted no recuerda? No lo recuerdo.
Está bien, esa condición habló el diálogo.
Sí. En realidad lo que no recuerdo es que es la colección de movimientos necesarios para nadar. He aprendido a nadar por usted y en ese momento olvidé algunas de las nociones. Y siento que me voy a ir al fondo de este arroyo dentro de muy poco. Dentro de tan poco que debo apresurarme a hacerle algunas confesiones que de otro modo hubieran venido mucho más lentamente. ¿Me comprende, señorita?
Sí.
Pues bien, sepa usted que la amo. Ay, no me dice. Es de muy mal gusto, me dijo mientras cambiaba de estilo. Hacer esa declaración sin que nadie en unas circunstancias que vinieran a justificarla. Por ejemplo, un revolcón, algo así. Si usted, por ejemplo, cayera casualmente encima de mí, en un amontonamiento, a lo mejor justificaría yo esta declaración, pero así, como quien no quiere la cosa, nadando los dos en el arroyo Morón como cualquiera, le digo que estoy a punto de ahogarme. Considere esta declaración como si fuera hecha in articulo mortis. Y ella apuró las brazadas, miró para otro lado,
sí,
al menos cuando el braseo se lo permitía. A veces me miraba y a veces no. Pero apuró las brazadas y me dejó atrás.
Lo estaba histeriqueando.
No, nunca pude saberlo porque...
Que no me diga que...
Allí perdí el ritmo y fui rescatado por un grupo de aficionados al yachting.
Ahí
en un venero en el arroyo Morón. Con grandes dificultades, por cierto. Estaban en ese venero las mismas que teníamos nosotros para nadar, ya que el arroyo Morón verifica una casi total ausencia de agua. Su caudal es interesante, pero el caudal no está compuesto por agua en general. Y entonces resulta muy difícil no ya mantenerse a flote, sino considerar aquello como una flotación.
Bueno,
pues entonces resolví esperarla en el puente del ferrocarril. Y cuando ella pasaba por debajo, yo le arrojaba avioncitos que en realidad no eran sino tartas.
¿A usted escribía algo así en avioncitos?
En papeles que luego convertía en avioncitos y se los arrojaba. Pero ella dejaba que estos aviones se hundieran en las aguas. Y así durante Muchos, muchos años.
¿Años?
Sí, años. Cada tarde, a veces a la noche, con un farol. Hasta que un día resolví seguirla en bote.
Ajá.
Para ver dónde vivía.
Fue aprender a remar.
No. Un bote de motor. La seguí a la distancia para que ella no sintiera el pánico que es clásico de los nadadores cuando se ven perseguidos por un bote. Se bajó del arroyo.
Ajá.
Allá. Unos kilómetros más adelante,
uh-huh,
del colegio militar. Se secó con las malezas de la zona,
ajá,
como cualquiera, y se encaminó a su casa y entró.
Uh-huh.
Y yo toqué timbre detrás. De allí salió una persona.
Ajá.
Buenas tardes, digo, ¿está la chica, la nadadora, la bañista de la Luz de Morón, que acaba de entrar? Me dice, está pero no sale.
Se mala onda.
Digo, y me dice el tipo, ¿y usted quién es? Digo, soy una persona que está muy enamorado de ella, dice yo.
Ajá.
Sin importarme el anacoluto.
Ajá.
Y él me dijo, sepa que soy nada menos que el marido.
¿Y cómo lo arregló usted?
¿Arreglar qué?
Es el tuerto, habrá tenido que pedir disculpas. Porque...
No, lo que no se podía arreglar era el casamiento de ella. ¿Qué disculpas?
¿Cómo?
Yo me di vuelta y me fui, pero lo que yo quería arreglar era otra cosa.
Ajá.
Entonces comencé el plan B.
¿En qué consistía el plan B?
En disfrazarme. Me disfrazé de anciana que vendía mazamorra. ¿Quién iba a sospechar de una anciana
no,
que vendía mazamorra?
Con tantas que hay.
Sospechar que detrás de esa pobre anciana que vendía mazamorra había nada menos que un posible amante de la mujer de este individuo.
Uh-huh.
Estudié los horarios del individuo.
Sí.
Que resultó ser cartero.
Ah, era cartero.
Andaba en el correo.
Ajá, sí.
Incluso yo cuando yo lo espiaba, un ser despreciable.
¿Por qué dice eso?
Sí. Era cartero y además era muy pagado de sí mismo. Yo mientras lo espiaba, lo descubrí ensayar pregones.
¿Así?
Cartero. Bueno, pero no importa. Cierta vez que él no estaba, yo con mi disfraz de anciana, empecé a gritar, mazamorra. Pero sucedió lo peor. A la chica no le gustaba la mazamorra.
Sí.
Pero algunos vecinos me compraron, pero ella no.
Ajá.
Así que empecé a vender toda clase de otras cosas.
Así que disfrazando de distintos vendedores.
Disfrazado de anciana.
Ah, siempre de anciana.
Claro, era esta una anciana cuyas miras comerciales eran amplísimas. Fui sodera.
Ajá.
Esto me resultó muy difícil.
¿Por qué?
Yo creía en una sodera. El machismo de aquel barrio.
Lo veía medio seco los días.
Había acrisolado el prejuicio conforme al cual una mujer no puede ser sodera.
Uh-huh.
Qué injusticia, ¿verdad, amigas? Qué injusticia. ¿Por qué no podemos nosotras también ser soderas?
Uh-huh.
¿Por qué no podemos gritar sodera y aparecer con cuatro sifones en cada mano?
¿Eh? Sí, bueno, no, porque justamente es un trabajo para...
Prejuicio.
No, es prejuicio, la naturaleza.
Discriminación.
La naturaleza del hombre lo ha hecho más fuerte.
Ah, sí, claro. Bueno, no sé, no.
El pobre de una mujer es algo delicado.
Bien, muchos productos,
ajá,
pasaron por mis manos. Incluso prosperé con alguno de...
Ah, le ponían con alguno de los...
Las empanadas.
Ajá.
Me hicieron rica. Rico, mejor dicho.
Ah.
Disculpe, pero esta vestimenta de anciana que luzco ante usted,
ajá,
a veces me hace incurrir en equivocaciones de género.
Uh-huh.
Pues bien, cierta vez vendía yo pasteles calientes.
Ajá.
Pasteles calientes.
Uh-huh.
Y en eso se abre el ventanuco de la casa de esta dama y siento, oigo el siguiente sonido. Y su dedo me llamaba.
Ajá.
Yo me acerqué. Pasteles calientes. Sí. ¿Cuánto salen los pasteles calientes? Le dije, para usted son gratis. Algo parecido a una duda cruzó por sus ojos.
Ajá.
Me dijo, bueno, pues si son gratis, démelos todos.
¿Qué considerada?
Me dijo aquella mujer, no sin alguna inquietud de mi parte, ya que le sospeché una cierta codicia.
Uh-huh.
Entonces le dije, ¿quiere que se los entre?
Bien.
¿Cómo no? Buena anciana, me dijo ella. Y entonces me hizo pasar. Pase, pase por aquí y acomódemelos en la cocina. Y yo acomodé mis pasteles en la cocina. Y dije, ¡ay, qué cansada estoy! He caminado tanto, he recorrido las calles de la ciudad, sin que nadie me comprara un pastel. Se han burlado de mí los gandules de toda la villa. Me han perseguido los borrachos. Y así.
Sí, se quejó un rato, digamos.
Ya, me quejé un rato. Y ella, ¿cómo quisiera descansar? Dije.
Uh-huh.
Y entonces ella me dijo, ¿quieres recostarte un rato, buena anciana?
Sí,
dije yo. Bueno, pasa. Y me hizo acostar ahí en la cama matrimonial, donde, adiviné, tenían lugar los lances eróticos del miserable cartero de la ciudad.
Con el marido, qué miserable cartero.
Miserable cartero.
Uh-huh.
Bueno, me acosté y al cabo de una media hora, yo fingí dormir, pero en realidad no dormía.
Uh-huh.
Entró de nuevo en la pieza a buscar algo, yo no sé qué.
Uh-huh.
Y en ese momento yo le dije, noble mujer, sí, buena anciana, debo confesarte algo. No soy una buena anciana, sino un hombre. Dije yo al tiempo que me arrancaba las vestiduras de anciana y dejaba ver el short que me había comprado especialmente. Y ella me miró y dijo, conozco ese short. Claro que lo conoces. Yo soy el nadador de aquellas tardes. Y vengo aquí para seguirte, para que confieses de una vez que verdaderamente me amabas, pero que has venido negándote a reconocer ese amor solo por el gusto de dilatar un placer. Tú y yo, le dije, mientras le limpiaba las manos que estaban un poco sucias de dulce, de los pasteles. Tú y yo sabemos que un placer dilatado se agiganta, dije yo.
Uh-huh.
Ella no dijo nada, me miró y me dijo, vaya,
no lo haga.
Y yo dije, ya está bueno de juegos previos.
No la quiero entender.
Ya está bueno de juegos previos. 14 años hemos llevado en este juego previo de que te lo doy y te lo quito. Ya es suficiente. Creo que nuestros deseos ya están bien encendidos, amada mía. Ven y revolquémonos en esta cama que compartes con un miserable solo por dilatar el momento de unirnos. En ese momento se oyó un grito en la puerta.
Ajá. Cartero.
El marido incluso era tan fatuo que hasta al entrar en su propia casa gritaba cartero.
¿Qué situación? ¿Y se mandó el tipo nomás?
Entró y yo rápidamente tomé la cesta con los pasteles. Y dije, pasteles, pasteles, soy una anciana que vende pasteles.
Sí.
Y el marido no me creyó.
Reconoció lo extraño en la voz.
Sí, algo vio extraño en mí. Y dijo, usted lejos de ser una anciana que vende pasteles, es un merodeador que se ha introducido en mi casa a los efectos de disfrutar los encantos venéreos de mi señor esposo.
Se dio cuenta de eso.
Motivo por el cual voy a proceder a disparar mi Misty Wesson número 38. Confundía número con calibre, el pobre hombre. Como todos los carteros. Y viniendo la llena de la palabra, me disparó el cargador completo.
Mientras usted rajaba, supongo.
Matándome.
No le creo, perdóneme.
Está hablando con usted, doctor, ha muerto. He muerto aquella tarde y no lo soporto. Por eso me han recomendado que viniera para que usted me adaptara.
Bueno, mire, es un caso bastante
complicado. ¿Sus clientes están todos vivos?
Pacientes. Sí. Están todos vivos. Pero bueno, en un caso así vamos a hacer una excepción.
Discúlpeme, he demorado mucho en morirme, son las 2:10.
Pero vamos a tener que dejarlo, -6. Vamos a tener que dejarlo para la sesión que viene. Usted, quédese tranquilo. Total,
y
¿qué cosa peor le puede pasar que estar muerto?
No, claro, además un muerto en general es tranquilo.
Claro.
Es que es enfermo es tranquilo.
Exactamente.
¿Cómo era ese estilo?
Ajá. Entonces ya está con el bloque del sordo.
Sí, que... pero no estaría mal terminar esta confesión que acabo de hacerle con la segunda parte.
Ya que he perdido la vida, quiero ganarme la muerte. Por eso busco mi suerte en esa silla escondida. Hoy que ya fue detenida la sucesión impaciente, nada me resulta urgente, el que es eterno es tranquilo, por eso canto este estilo, junto a estas almas, doliendo.